Tantas veces en este viaje de la vida intentamos encontrar cuál es el sentido, la lógica de todo ello. Y es como que nos encontráramos en encrucijadas, bifurcaciones, ¿no? En las cuales uno se encuentra perplejo, sin saber qué camino seguir, pero muchas veces al mirar atrás también, en que empiezas a encontrar ese sentimiento de desorientación, ¿no? Que muchas veces tenemos en la vida, por el cual uno se encuentra como perdido. Y la escritura utiliza conscientemente, claro, en su lenguaje la expresión del viaje. El viaje es lo que caracteriza no solamente aquí a aquellos que conocen a este Dios que los saca de Egipto, sino que, como hemos leído también hoy, vamos a meditar en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, es el viaje en el cual todavía nosotros estamos. Es el viaje que tiene un destino y un propósito, pero en el cual nos encontramos. Y es tan importante entender qué es realmente nuestra situación en este momento, qué podemos esperar en medio de lo que es todavía nuestro itinerario, nuestra trayectoria. Y de ello nos habla el final de este capítulo 13, antes de esa entrada por el mar, que es propiamente el Éxodo y que tanta importancia tiene en la Escritura. Vamos a considerar el preámbulo de ese capítulo 14, que nos muestra cómo se inicia ese viaje y con qué contamos en él. Estamos en Éxodo capítulo 13 a partir del verso 17. Dice así: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Yahvé, Jehová el Señor, iba delante de ellos, de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos en un momento de nuestra vida que nos preguntamos el por qué, qué sentido y propósito tiene lo que está ocurriendo. Bien por problemas de salud que podamos tener, por la situación en nuestra casa, personal, familiar, nuestros matrimonios, el trabajo. Cada uno tiene una circunstancia distinta, pero tantas veces nos preguntamos el por qué de las cosas, qué propósito tiene en nuestra vida. Y es por eso que, de una forma natural, ¿no?, en las preguntas acerca de la guía y de la orientación de Dios son inevitables para todo aquel que conoce verdaderamente a Dios. Claro, si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene una razón, no hay nada más absurdo que lo que el no creyente hace tantas veces, preguntarse el por qué. ¿Qué por qué hay? Si no hay ninguna razón o sentido para la vida, finalmente, ¿qué propósito o razón se puede buscar? Bueno, la intentan encontrar en el camino. Mucho de la filosofía de autoayuda que hoy encontramos nos dice que el sentido de la vida está en el viaje mismo, no en el destino o el propósito. Y lo que hay que hacer es buscar en tus circunstancias, de alguna forma, ¿no?, lo mejor que te parezca. Pensar positivamente, se suele decir generalmente, que es la actitud correcta para seguir hacia adelante. Pero ¿cómo pensar positivamente de cosas realmente frustrantes? Muchos de estos gurús de la autoayuda te dicen, bueno, si estás en paro, míralo, esto es maravilloso. Dios te da aquí, no Dios, sino la vida es la que te da una oportunidad, ¿no? Y por lo tanto tienes que verlo como una ocasión para rehacer tu vida, para reinventarte, para descubrirte. Y convierte incluso las mayores desgracias como si fueran en ventajas y maravillas, ¿no? Y todo se trata de la actitud. Mientras tengas la actitud correcta, da igual lo que ocurra o lo que pase. Esto es claramente una negación de la realidad, un escapismo. algo que la Biblia nunca demuestra. La Biblia llama a las cosas por su nombre. El bien es bien y el mal es mal. Y por lo tanto no debemos confundirnos y equivocarnos. No todo es una cuestión de actitud, como dice la famosa frase, sino que realmente la vida tiene más que ver con nosotros mismos y nuestros propios planteamientos y nuestra mente y nuestra actitud. La vida no se acaba en nuestro ombligo, sino que va a la realidad misma, que es la que muchas veces no queremos enfrentar. Y aquí en nuestro texto nos muestra cómo Faraón, el rey de Egipto, había dejado ir a este pueblo esclavo suyo, que como veremos no tardará en volver a arrepentirse una vez más de haberlo hecho, pero eso ya es otra historia. Lo que encontramos aquí es que en ese camino que emprenden no los lleva por el camino más corto. Esto, claro, ha sido normalmente sugerente para muchos predicadores, ¿no? Que obviamente encuentran aquí una razón para especular sobre por qué Dios toma a veces caminos tortuosos, ¿no? Y difíciles de seguir. Bueno, la razón te la da aquí el texto, no hay mucho que especular. Te dice que la razón por la que no fueron por el camino más corto es porque era el camino de la tierra de los filisteos. Y aquí vienen los críticos de la Biblia y nos dicen, bueno, pero si no había filisteos en aquella época, no hay ninguna referencia a este pueblo de aquel entonces, ¿no? Bueno, yo estuve en una tesis doctoral, que es la primera que se ha hecho en España sobre los filisteos, que hizo un argentino que es amigo mío y trabaja de seguridad cuidando de los coches en una de las universidades de Madrid. Y decidió que a la edad que tenía y ya tan cerca de la jubilación, lo mejor que podía hacer era estudiar, algo que nunca había podido hacer en su vida, ¿no? Hizo su doctorado sobre los filisteos, ¿no? Y fue una experiencia interesante, no solamente porque no era el más habitual candidato a ser doctor, ¿no? Sino además el escepticismo que muchos del tribunal mismo tenían sobre la Biblia y las referencias que hace a los filisteos. Hay más referencias, claro, que las de la Biblia a los filisteos, pero sigue siendo un pueblo bastante enigmático, ¿no? Un pueblo que navegaba por toda la zona del Mediterráneo, que algunos ponen como su origen en Creta, pero que hace su base, ¿no? claramente en Oriente Medio, ¿no? En el terreno de lo que va a ser Palestina, ¿no? Las referencias a ellos son difíciles de encontrar porque han sido absorbidos muchas veces por otros pueblos y a los que estaban enfrentados particularmente era a los hebreos. Pero entendemos simplemente que esto es una referencia al nombre con el cual luego serán más conocidos, pero que aparece en la Escritura. Y para muchas cosas de la historia no tenemos otras referencias que la Escritura. Otra cuestión es si las creemos o no las creemos, ¿no? Y lo que nos dice es que fue por causa de ellos que Dios les hizo ir por otro camino. ¿Para qué? Para que no se arrepintieran. Y aquí tenemos la primera gran lección de nuestra historia. Somos, algunos de nosotros más que otros, lo reconozco, tremendamente inseguros, indecisos. Enseguida volvemos atrás en nuestra mente. A mí me asombra cómo la gente tan alegremente toma decisiones que afectan toda su vida, ¿no? Decisiones en las cuales se ve comprometido, ¿no? Porque uno fácilmente se arrepiente, cambia de idea, ¿no? De mente, ¿no? Yo no llevo ningún tatuaje en el cuerpo, pero siempre me asombra como la facilidad que se ha introducido el tema del tatuaje, ¿no? Yo no me pondría nada de por vida nunca, ¿no? Pero realmente me arrepentiría al poco tiempo de tenerlo, ¿no? Pero es curioso cómo realmente tenemos esta capacidad para pasar por alto muchas veces, ¿no? De lo que es lo fácil que podemos cambiar de idea o de mente. ¿Por qué tan fácilmente cambiamos de actitud, no? Bueno, las circunstancias, obviamente, es la que nos hacen hacer diferentes. Y lo que nos dice aquí Dios, que ir por este camino de los filisteos significaría la guerra, dice en este nuestro versículo. Y por lo tanto, vemos que encontrarse con esta situación de conflicto, de adversidad, iba a hacer que fácilmente cambiara su actitud. La Escritura, por lo tanto, aquí nos da la primera lección práctica. Muchas veces lo que determina nuestra actitud, ¿no? La forma en la cual nos sentimos y nuestro ánimo son circunstancias en las que estamos. Y cuando pasamos adversidad, dificultad, guerra, como aquí, vemos que el Señor, claro, que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, sabe que fácilmente cambiamos de mente, nos arrepentimos en el sentido de que verdaderamente pensamos que nada tiene el propósito o el sentido que nos había llevado hasta allí, que era mejor volver atrás. Veremos luego que no tardó realmente el pueblo hebreo en plantearse qué sentido tenía aquel viaje. Cuando al fin y al cabo, allá atrás, en Egipto, tampoco estaban tan mal, ¿no? Esta cuestión vamos a ver que es recurrente a lo largo de todo el Éxodo, por eso no me voy a extender ahora mismo en ella, pero nos muestra la facilidad con la cual desistimos. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando tomamos como perspectiva, como vamos a hacer el texto de 1 de Corintios, capítulo 10, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Nos habla, ¿no? De cuál es la tentación a la cual se enfrenta el pueblo de Dios en el Éxodo, ¿no? Tiene estas tremendas palabras que muchas veces citamos incluso fuera de contexto, ¿no? El que piense estar firme, ¿no? Que mire, que no caiga, ¿no? Estas palabras que habla acerca de la tentación, ¿no? Y de la caída, las hace con la mente puesta en aquella situación y circunstancia en la que fácilmente perdían de vista el objetivo y dejando de estar firmes, tambaleaban y caían, ¿no? Y vemos que precisamente concluye esa lectura que hemos hecho de 1 de Corintios 10 diciendo que Dios no nos pone en situaciones de tentación o de prueba. La palabra es la misma, ¿no? Lo que ocurre es que la llamamos según nos conviene mejor. O sea, cuando es algo negativo decimos que es una prueba, ¿no? Si tiene un carácter moral. Y si es una circunstancia, pues es, intentamos cambiar el carácter de la tentación o la prueba según nos convenga una u otra. Pero realmente la palabra es la misma y las situaciones son semejantes. Porque al fin y al cabo no es toda situación que lleva a la tentación una prueba, ¿no? Y no es una prueba también una tentación, ¿no? Todas están entrelazadas, ¿no? Pero aquel que nos conoce, vemos y que sabe de nuestra vida, también le preocupa y nos ama. Y por eso dice que Él ha provisto, ha dispuesto que no haya ninguna circunstancia o situación en que la tentación sea algo sobrehumano, imposible, incapaz de superar, ¿no? Y aquí encontramos claro, a la luz de estas palabras que el apóstol estaba pensando en Éxodo, ¿no? Cómo Dios había dispuesto también, ¿no? Que su pueblo no fuera llevado a una tentación mayor de la que podía soportar. Obviamente iba a ser tentado, como nuestro texto nos dice y Corintios lo reconoce, muchos cayeron en ese camino. Pero sin embargo, vemos que Dios, en su infinita misericordia, ¿no? En su bondad, impidió que pudieran haber sido tentados mucho más de lo que fueron tentados en aquel momento, ¿no? Nos muestra, por lo tanto, un Dios que tiene control de nuestra situación y de nuestras circunstancias. Y esto me lleva a esa primera reflexión, ¿no? Muchas veces nos preguntamos los psiques de la vida, ¿no? ¿Qué hubiera sido nuestra vida si no hubiera estado aquí, si hubiera estado con otra persona, si podría haber estudiado, hecho otro trabajo, ¿no? Y olvidamos que somos inconscientes, ¿no? Que no nos damos cuenta, ¿no? De las cosas que Dios nos ha librado. Pensamos en lo que podría haber sido nuestra vida, los inmensos sís que no tienen respuesta, pero no nos damos cuenta, ¿no? De cuántos males el Señor nos ha protegido y nos ha librado. Y un día, queridas hermanas y hermanos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, nos daremos cuenta de qué situaciones el Señor nos ha guardado y librado. ¿Por qué? Porque lógicamente nos centramos en lo malo, ¿no? En lo que pensamos que podría haberse evitado de lo que hemos vivido. Pero ¿qué hay de lo que no conocemos, de lo que no vemos, ¿no? Por eso, viajando con Dios, creo que en primer lugar es reconocer que hay alguien que ve y sabe más de lo que nosotros vemos y sabemos. Si tú dices que eres creyente y crees en el Dios que se revela aquí en la Biblia, en el Dios del Éxodo, tienes que darte cuenta que Dios sabe y conoce más de lo que tú sabes y conoces. Es como cuando eres niño y tus padres te dicen que no hagas esto, no hagas lo otro. Naturalmente los cuestionamos, ¿no? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué no le vemos la razón? ¿Por qué me prohíben esto, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto, ¿no? No comprendemos el sentido de las cosas. Luego, cuando llegamos a ser adultos, a veces, en el mejor de los casos, entendemos realmente muchas cosas de lo que hemos sido privados. Pero si es así con nuestros padres en la tierra, ¿qué será con nuestro Padre Celestial? ¿Acaso no sabe Él o ve más allá de lo que nosotros vemos y sabemos? Por lo tanto, tenemos que entender que estamos en las manos de un Dios soberano que ve y sabe más de lo que nosotros vemos y sabemos. Y por lo tanto, el camino de nuestra vida, que nos parece a veces azaroso, fortuito, ¿no? Está dispuesto, sin embargo, por un Dios que sabe y conoce las circunstancias. Ellos, al ir por ese camino, evitaron el conflicto y la guerra con los filisteos. Pero eso lo sabía Dios, no lo sabían ellos. Por eso se volvían contra Dios y le decían, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nos estás tratando de esta manera? ¿No? ¿Qué propósito tiene nuestro viaje? Pero Dios, que todo lo sabe y lo conoce, les estaba guardando de un mal mayor del que ellos eran conscientes, de todo ese conflicto que iba a implicar ese camino más corto. Y a veces Dios nos lleva, así podemos decirlo, por caminos que no parecen el más corto. Y esta es claramente también la enseñanza, en primer lugar, de nuestro texto. Que no hay atajos para llegar a cumplir el propósito de Dios. A veces el camino es difícil, tortuoso. Es como esos cuadros puritanos en los cuales se mostraban los dos caminos, ¿no? Que llevaban a la gloria, ¿no? Os fijáis siempre que uno es como una autopista, un camino amplio y extenso, pero luego hay siempre uno que va tortuando, dando vueltas, lleno de obstáculos e impedimentos, que es el estrecho camino, ¿no? El angosto camino del que habla el Señor Jesucristo que lleva a la salvación, ¿no? Pero lo maravilloso que nos muestra nuestro texto es que Dios nos ha puesto en ese camino. Y lo que vemos en segundo lugar es que Dios no nos deja solos en ese camino. No te ha puesto en la puerta y te ha dicho, ahora anda para adelante. A ver lo que haces. No, lo maravilloso y como hoy comprendemos es que en este viaje no estamos solos. Y por eso nos dice que Dios hizo así que el pueblo rodeando ese camino del desierto, del Mar Rojo, ¿no? Vemos que subiera, ahí dice armados, la expresión no es clara, puede referirse que estaban como en disposición, en la formación, en la manera de caminar, ¿no? De un ejército, pero no está claro que llevaran armas realmente. Pero toma consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y parten así de Sucot y acampan en Etam a la entrada del desierto. Nos lleva aquí, en un paréntesis, al final del libro anterior, del primero de la Biblia, el libro del Génesis, ¿no? Que acaba con esa historia de José, ¿no? En esta conclusión dice también el patriarca José que su deseo es no ser enterrado en Egipto, sino ser llevado a la tierra prometida. Y eso vimos que tenía mucha importancia a la luz de lo que Hebreos nos dice en el capítulo 11, porque fue una señal de fe de José. De ese José que creía que no solamente Dios gobernaba todo para nuestro bien, disponía las cosas, sino que también tenía cosas mejores que las que aún había conocido, las que aún la guardaba. Y esas serían incluso después de su muerte. Y es por eso que los patriarcas tienen tanto interés, ¿no? En el lugar donde han de ser enterrados, ¿no? El hecho de que realmente sea como una garantía, ¿no? De esa promesa que tienen. Y es así como emprenden este viaje también, incluso con los huesos del patriarca José. Lo que nos habla también de que en este camino no estamos solos también en segundo lugar, porque tenemos una larga historia. Una de las grandes necedades del pueblo de Dios en tiempo presente es que vivimos en esta cultura de lo inmediato, de lo efímero, y realmente hemos perdido toda la perspectiva histórica que tenían nuestros antepasados. La idea de que en este camino no estaban solos, que había muchos que nos han precedido. ¿Cómo comienza Hebreos, ¿no? También ese cuadro tremendo, ¿no? De ejemplo de la fe de aquellos nuestros padres, ¿no? Diciendo que hay una nube de testigos que también están mirando y observando su camino. La perspectiva histórica, por lo tanto, es muy importante para la Iglesia. Por eso no tenemos que verla como una afición, como un hobby particular de ciertos individuos. Sí, ¿no? A este le interesan las cosas pasadas, ¿no? Lo que ha quedado atrás, ¿no? Es algo que nos muestra la realidad, ¿no? Verdaderamente de que en este viaje no estamos solos. En primer lugar, porque otros muchos lo han emprendido antes que nosotros. Como estamos hablando hoy de la guía, de la dirección del Señor, ¿no? ¿Cuántos olvidan, ¿no? Que no somos los primeros que leemos la Biblia? Evidentemente que no hay una forma de poder conocer la palabra de Dios, su revelación, lo que debemos saber, que es su palabra, como Él la ha comunicado y revelado en la Escritura. Pero muchos la leen como si fueran los primeros en la historia que la han leído, O sea, como si nadie en el mundo hubiera leído antes los mismos textos y pasajes, ¿no? Y encuentras cómo se publican libros, ¿no? El verdadero pensamiento de Pablo, ¿no? Como si nadie hasta ahora hubiera sabido lo que Pablo hablaba, ¿no? Hasta que llegó este hombre y escribió su libro, ¿no? O sea, estas necedades, ¿no? Que se ven tan habitualmente, ¿no? Vienen de esta falta de perspectiva histórica, ¿no? De entender algo que mi maestro, a principios de los 80, cuando estuve en Londres, en el Instituto de John Stott, él siempre tenía una frase que me hizo pensar mucho, ¿no? Porque en tu juventud es claro cuando menos conciencia histórica tienes, ¿no? Y él siempre decía, cuando algo a la que llegas en conclusión, leyendo la Biblia, no parece haberlo entendido nadie, ¿no? Ni verlo de la misma manera en toda la historia de la Iglesia, no podrá ser, no será una posibilidad que el que esté equivocado seas tú, ¿no? Y no los que te han precedido antes, ¿no? Y claro, esta visión tan lógica y evidente, ¿no? Te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Muchos actúan como si realmente pudiéramos en nuestra relectura de la Biblia encontrar unas luces y sentido nuevo que nadie más ha visto en la historia. Por eso es tan importante entender que el cristianismo es histórico en el sentido pleno de la palabra. ¿Por qué? Porque no hacemos este viaje solos, ¿no? Nos acompañan muchos que han pasado, y despreciar la historia, su testimonio, su guía, su orientación, es no entender que no estamos solos, ¿no? Obviamente que la tradición no es la palabra última de Dios, ¿no? Con la Reforma afirmamos que es por medio de la Biblia que conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Pero el hecho de que la tradición no sea nuestra guía o orientación no quiere decir que no sea una ayuda para poder entender la propia palabra de Dios o la dirección de ella. Por eso es que no debemos despreciar ni confesiones ni escritos, ¿no? Que a lo largo de la historia los creyentes han expresado su comprensión y entendimiento de esta misma verdad, de este mismo libro que nosotros leemos y que también nos ayudan a comprender. Y José y sus huesos son algo más que una huella del pasado que les ha precedido en ese viaje. Es la reafirmación de las promesas de Dios en su pacto o en su alianza. La promesa o el pacto es uno de los términos que da sentido a todo el Antiguo Testamento y la Escritura en su totalidad, ¿no? El hecho de que Dios se ha comprometido y ha hecho unas promesas, ¿no? Que Dios ha querido sellar por ese su pacto a los patriarcas. Recordáis cómo Abraham, aquel a quien Dios se muestra, ¿no? Le hace ese pacto y esa alianza con él, ¿no? En la cual aquellos animales son rotos, partidos, ¿no? Y anda en medio de ellos diciendo Dios, ¿no? Mismo que él hará que ese pacto se cumple. Esos animales rotos y partidos indicaban las consecuencias si tú rompías ese pacto, si lo quebrantabas. Si tú no hacías lo que habías prometido, sufrirías esa rotura, ¿no? Esa forma en la cual veíamos muertos esos animales partidos a los lados del camino. Pero ¿qué hace Dios en el pacto que hace con Abraham? Es el mismo el que camina en medio de aquellos animales rotos. ¿Qué es esto sino el glorioso evangelio del Señor Jesucristo? Que Dios mismo vendría a este mundo, que él mismo sufriría las consecuencias del quebrantamiento, de romper ese pacto y alianza que nosotros teníamos con Dios. Él mismo, por lo tanto, es nuestra esperanza en ese camino. Y ese pacto reafirmado a nuestros padres una y otra vez, hasta en los días de José. Y por eso vemos que se refiere siempre una y otra vez al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios al cual ha hecho estas promesas que él mismo cumplirá. Y con las cuales también José dejó este mundo, ¿no? Como teando a la distancia, dice Hebreos, que algún día que no podía ver, en la lejanía, Dios haría lo que había prometido. Él tal vez en esta vida no lo vería, pero una vez muerto, contemplaría resucitado la realidad también. Porque cuando a Jesús le plantean la duda de la resurrección, ¿no? Los religiosos judíos mismos que había, saduceos, ¿no? Dicen, ¿cómo puede haber resurrección, ¿no? ¿Y qué va a pasar con uno que ha tenido varias mujeres? ¿Con cuál va a estar casado en el futuro, ¿no? Y Jesús dice, no ignoráis, no sabéis que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta expresión, por lo tanto, era la expresión de que Dios es un Dios de vivos, dice Jesús, y no de muertos. Y por lo tanto, no debemos ver solamente aquí a José como unos huesos. Es la realidad viva de esa fe de José la que camina con su pueblo. En tercer y último lugar, nuestro texto nos lleva sobre todas las cosas, y es lo más importante, a la manera en cómo Dios mismo está viajando con su pueblo, cómo caminamos con él. Dice que el Señor, versículo 21, el Dios del pacto, Yahvé, Jehová, iba delante de ellos de día y de noche. Parecen dos columnas, pero es probablemente una sola columna. Una columna de día que se mostraba de nube para guiarlos por el camino y de noche en forma de fuego. Era algo sobrenatural, entendemos. Los críticos de la Biblia, obviamente, claro, tienen sus explicaciones. Muchos han dicho que en determinada fase el Sinaí era un volcán y que también podía haber salido humo e indicarles el camino. Otros dicen que es una expresión simplemente poética de que llevaban como fuego en antorchas, ¿no?, a lo largo del camino, y que eso quería decir que era para ellos la guía de Dios, ¿no? El escéptico y incrédulo siempre tiene explicación para todo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra aquí claramente algo sobrenatural, milagroso, que es la forma en que Dios se muestra, ¿no?, por medio de esa columna. ¿Y por qué es tan importante entender esto? A la luz de lo que vamos a ver finalmente en 1 Corintios capítulo 10. Porque, ¿qué es esa columna para nosotros que ya no vivimos esa generación, que no estamos en esa realidad, ¿no? Nos dice que todos nuestros padres, versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios, estuvieron bajo la nube. Todos veremos que pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados, se usa el lenguaje del bautismo para hablar de tanto la experiencia bajo la nube como del paso por el mar. Todos comieron ese mismo alimento espiritual, que veremos que era el maná, y bebieron de esa roca espiritual también, que lo hacen en el Éxodo. Pero, ¿cuál es para nosotros, ¿no?, esa columna en la cual Dios se muestra para nosotros, ¿no? Estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no caigamos en la tentación, que no murmuremos. Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, a quienes han alcanzado el fin de los tiempos, los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no se ha sobrevenido, como decíamos, ninguna tentación sobrehumana. Por tanto, concluye nuestro texto que leíamos antes, huid de la idolatría. A lo largo de la historia de la Iglesia, los padres han expresado que esta columna era, a la luz de la enseñanza apostólica, Cristo mismo. La realidad de cómo ese ángel del Señor que se manifestaba como en esa epifanía era como un antecedente de la realidad del que había de venir. Y no estaban desencaminados. Vemos que, como alguien dijo, ¿no?, incluso en los pasajes más oscuros del Antiguo Testamento susurra el Señor Jesucristo. Es cierto que muchas veces caricaturizada está nuestra visión histórica redentora, ¿no?, como si fuera a ver a Cristo detrás de cada árbol, ¿no? No se trata de encontrar unas claves esotéricas, ¿no?, para descubrir dónde está Jesús en el pasaje. Se trata de percibir, ¿no?, la realidad con la cual Dios nos habla, ¿no?, y a veces nos susurra acerca de su presencia. Y lo que nos dice es que nosotros no estamos en una posición distante, distinta a la que ellos estaban. Esa nube, esa columna que les acompañaba, es también la realidad que nosotros conocemos. Y por lo tanto, su tentación, su prueba, es también la cual, ante la cual nosotros también nos encontramos, ¿no? Y lo maravilloso y la gran lección de nuestro texto es que no estamos solos ante ella. Si leemos 1 Corintios 10 como simplemente, bueno, ahí Dios te ha dejado, tú verás lo que haces, ¿no?, realmente es no entender una palabra de lo que realmente Dios hace con su pueblo en medio de este viaje por el desierto. Él está guiándoles. Está dirigiéndoles. Es Él el que va mostrándoles el camino, el que no solamente les acompaña, sino que les da la dirección y el sentido. Y eso nos lleva a algo que fácilmente olvidamos, ¿no?, cuando hablamos de la guía y de la dirección de Dios, ¿no?, que es la promesa de su presencia. Esto le costó mucho entenderlo al pueblo de Dios, como todavía hoy. Pensamos que cuando hacemos lo que es bueno, cuando uno no es consciente de haber hecho algo demasiado malo, ni en esta semana, ni el tiempo que le ha predecido, cuando está aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios, cuando su vida parece que está en orden, bueno, entonces puedes entender la voluntad de Dios. Pero esto no es la forma como Dios nos muestra su guía y su evolución, su voluntad a lo largo de la vida. Su voluntad y su guía se muestra incluso en nuestro pecado, en nuestros errores, ¿no? En la manera en la que nosotros caemos, ¿no? Y debemos entender, por lo tanto, que Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que somos conscientes y podemos imaginar. Incluso cuando fallamos, incluso cuando tambaleando, ¿no?, nos caemos, ¿no? Dios no está lejos de nosotros, ¿no? Y esa presencia de Dios es la que cambia todas las cosas. Tener a Dios en tu vida es lo que hace toda la diferencia, sea cual sea tu circunstancia o tu situación. Y vamos a ver también varias de ellas a la luz también de este pasaje, que nos da una luz, sin lugar a dudas, sobre lo ocurrido aquí en el Éxodo. Primera de Corintios 10. Pero antes vamos a leer un proverbio que está en el capítulo 14, de los Proverbios, verso 12. Un proverbio bastante conocido, en el cual nos dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Esta frase que inspiró muchos de sus cuadros, de la imagen, ¿no?, de los dos caminos, ¿no?, vemos que está en la sabiduría bíblica más antigua, ¿no? La sabiduría es lo que llamamos en el Nuevo Testamento, con un término griego que utilizamos todavía, ética, ¿no? O sea, la guía y la dirección en la voluntad. En el Antiguo Testamento se llama sabiduría. La sabiduría es algo práctico, por lo tanto, no es algo que tiene que ver con la cabeza, con la mente, como si fuera un ejercicio intelectual. Tiene que ver con lo que haces con tu vida, ¿no? Y sabéis que hay una serie de libros particularmente dedicados a la sabiduría de Dios, ¿no?, como se revela en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí contraponen proverbios con frecuencia, ¿no?, como hacen este versículo, el camino que a ti te parece recto, que a ti te parece el mejor, ¿no?, y el camino que verdaderamente es el bueno, y su destino final. Uno es de vida y otro es de muerte. Y te muestra nuestra capacidad de autodecepción, de autoengaño. ¿Cómo podemos creer y pensar, ¿no?, muchas veces que va bien con nosotros cuando no va bien en absoluto? Por eso es tan importante entender lo que vamos a ver a la luz de 1 Corintios 10, ¿no? Que lo importante para saber si estamos en el camino correcto es si es el camino de la vida del que Dios nos habla o es el camino de la muerte y la destrucción, ¿no?, del que Jesús nos advierte. Vamos entonces finalmente a 1 Corintios 10, ¿no? Estamos en ese mismo camino que han estado nuestros antepasados y en modo alguno debemos considerar que a ellos les faltaba, ¿no?, estaban en circunstancias distintas a nosotros. Fueron bautizados, ¿no?, tuvieron la misma experiencia de la guía y de la dirección. Y es por eso que es tan útil para nosotros esta parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Porque comieron y bebieron de esa misma bebida espiritual, de esa roca. ¿Y quién era la roca? Versículo 4 de 1 Corintios 10. Lo dice con toda claridad. La roca era Cristo. Aquí no hay ninguna duda de lo que se está hablando. No está simplemente hablando metafóricamente, poéticamente. Nos habla de la presencia de Cristo antes de su venida a este mundo, en medio de su pueblo. Él era el que los daba de comer y de beber en el desierto. Era el que los guiaba, el que les daba también esa nueva vida de libertad de la esclavitud, ¿no? Sin embargo, versículo 5. De los más de ellos no se agradó Dios, porque quedaron postrados en el desierto. Muchos se resisten al oír las palabras del Evangelio, ¿no?, de que ancho es el camino que lleva a la destrucción y a la muerte, y estrecho, ¿no?, pequeño y limitado parece el camino angosto que lleva a la vida. En este sentido, no se trata de cuestión de números. Son muchos o pocos los que se salvan, ¿no? Se trata de la dificultad de ese camino, ¿no?, del hecho de que realmente no es el más fácil ni es el más popular, digámoslo claro. De la mayoría de ellos dice que no se agradó Dios. Y aquí te pone otra vez en nuestra perspectiva correcta. No se trata si a ti te agrada, si a ti te parece que es el mejor camino. Se trata de lo que Dios piensa de ti, de cuál es la voluntad divina, ¿no?, en la que da luz a nuestra vida. Y por lo tanto, la cuestión no es si nos gusta a nosotros, sino si le gusta a Él. Y lo que nos dice él, que él se agradó no de muchos, ¿no?, sino que quedaron postrados en el desierto. Y sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Vamos a acabar con estas aplicaciones prácticas que hace el apóstol. En primer lugar, nos habla de la codicia. Esta expresión que se utiliza con frecuencia en el Nuevo Testamento lo hace aún más todavía que lo que llamamos la lujuria, por ejemplo, ¿no?, los llamados pecados de la carne relacionados con el sexo. La Escritura advierte muchísimo más sobre esto que llama la codicia, ¿no? ¿Qué es la codicia, ¿no? La codicia está en nuestro corazón, está en aquello que deseamos. Por eso es tan problemática, ¿no?, una ética, ¿no?, que está basada simplemente en los actos, lo que haces o no haces, ¿no? Mucha gente te dice, no, una cosa es la tentación, otra cosa es el pecado, no tiene nada que ver. Uno puede ser tentado, nadie es perfecto, todos tenemos ideas, deseos, ¿no?, pero lo importante es lo que haces. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Cuida y guarda tu corazón, porque no está libre de pecado. Como muestra Santiago, el pecado es simplemente el fruto, la consecuencia, lo que da a luz ese deseo. Por lo tanto, pretender que los deseos, la imaginación, nuestra mente es algo neutral, es tabla rasa, eso no es ni bueno ni malo, ¿no?, y que por lo tanto, cuando te acercas a cualquier área, sea el sexo o cualquier otra, ¿no?, estás libre de mal hasta que no cometes ese acto, realmente es no entender lo que la Escritura nos muestra, que es el pecado. El pecado afecta a nuestra propia voluntad, ¿no?, nuestros propios deseos, nuestra propia corazón. Es lo que la Biblia llama codicia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, ¿no?, que la codicia y la avaricia, otra expresión que utiliza, es idolatría? Por eso es que concluye nuestro texto, si os fijáis, con las palabras huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque no está hablando de dos cosas distintas. Cuando está advirtiendo de la codicia, está hablando de lo que la palabra de Dios llama un ídolo. Ese ídolo que para unos es una cosa y para otros otra, pero es aquello que deseas y anhelas y piensas que si lo tendrías, eso sería tu vida. Seamos sinceros y honestos. La mayor parte de nosotros pensamos que si tuviéramos esa situación, esa persona, esa circunstancia, lo que ahora nos parece tan malo, desaparecería y cambiaría. La vida sería distinta totalmente. Si tuviéramos eso que anhelamos y deseamos, nada sería como es ahora. Eso es lo que la palabra de Dios llama esa codicia, que es idolatría. El pensar que hay algo o alguien en nuestro corazón que sería ya no la panacea, sino el cumplimiento de todos tus sueños, la maravilla de lo que anhelas y deseas. Y aquí la palabra de Dios nos dice algo terrible de aceptar para nosotros. Que se cumpliera aquello que anhelamos y deseamos sería lo peor que nos podría ocurrir. Porque Él sabe y conoce y ve más allá que nosotros. Y nuestro texto nos recuerda que sabe lo que ocurriría si nosotros tuviéramos aquello que deseamos y queremos con todo nuestro ser. Él lo sabe y tú no. Por eso te parece que es tan distinta, ¿no?, la forma de entender lo que eso significa. Y te advierte aquí, por lo tanto, de esa codicia. Dice que son cosas malas. Evidentemente que hay un deseo bueno, un anhelo. Por lo tanto, no tenemos que demonizar el deseo en sí mismo, ¿no? Tenemos que distinguir entre deseo y codicia, ¿no? La palabra de Dios nos muestra, y lo hemos cantado en los Salmos hoy, ¿no?, como el desear y anhelar a Dios vivo, ¿no?, es el mayor deseo o anhelo que debemos tener. Por lo tanto, no, el problema no es el deseo en sí mismo, es aquello que codiciamos y anhelamos, ¿no? Y esto es idolatría, versículo 7. Nos aclara aquí que son estas cosas malas que podemos codiciar o anhelar o desear. Son ídolos. La idolatría, por lo tanto, aquí se está equiparando, ¿no?, haciendo equivalente, ¿no?, a lo que es esa fuente de tentación. No seáis idólatras como algunos de ellos, ¿no?, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer, a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El cuadro que nos da es la consecuencia, ¿no?, lo que produce, ¿no?, cuál es el efecto, ¿no?, de al que nos lleva esa idolatría y ese deseo y codicia, ¿no?, lo que nos lleva es a la destrucción, a la perdición, ¿no?, a la muerte. Esto es lo que está aquí advirtiendo la palabra de Dios, ¿no? muchos experimentaron, ¿no?, la consecuencia y el resultado de lo que es ese deseo y esa perseguir ese ídolo equivocado. Les lleva no a la nada, sino a la ruina. Y esto es importante entenderlo, porque muchos dicen, bueno, si yo consiguiera desear, anhelar aquello que quiero, bueno, ya veríamos cómo me iría. Es verdad, con el dinero no se puede comprar todo, ¿no? Pero bueno, ayuda, ¿no?, en la vida, ¿no? Y así se hacen con la idea, acariciándola una y otra vez. Bueno, el dinero no será todo, ¿no? Pero bueno, si tuvieras dinero, por lo menos tu vida sería distinta, ¿no? Y no se dan cuenta de la ruina, ¿no?, de la perdición, de la destrucción a la cual te lleva esa codicia, ¿no?, y ese deseo constante, ¿no?, del dinero, ¿no? Así ocurre con cada uno de los males que vienen en la vida. No somos conscientes de ello. Si fuéramos conscientes, sin lugar a dudas, no los buscaríamos o perseguiríamos de esa forma. Es Él el que ve y conoce todas las cosas, que sabe nuestro fin, que sabe a dónde nos lleva. Y por eso es que nos advierte. Recordad la conclusión, huid de ella, de la idolatría. No hay forma de luchar con ella. Y bueno, no, el dinero es algo neutro, lo puedes usar para bien, para mal, y hay quien lo utiliza mal y vive para sí mismo, y otro que lo utiliza para compartir con otros, ¿no? Pero cuidado con todos estos razonamientos, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que es muy difícil poder luchar o combatir contra esta tentación. O sea, hay cosas con las cuales uno no tiene recursos de poder enfrentarse. Por eso tenemos que huir de ellas. Y esto no se ve más claramente que en el terreno sexual, como dice aquí, hablando de la fornicación. Jugar con el sexo, como se suele decir, jugar con fuego, flirtear con él, ¿no?, es un anuncio de una caída segura, cierta. Y por eso te muestra aquí realmente que hay muchas cosas a las que no puedes enfrentarte. Como nuestro patriarca José, recordáis lo que hizo en la tentación con la mujer de Potifar, pies en polvorosa. No había otra manera más indigna y vergonzosa de salir de la situación que escapar, huir de ella. No es algo que parezca realmente muy digno, pero es la única salida que hay ante ciertas tentaciones, ¿no? Y por eso la palabra de Dios te dice huir de la idolatría. Hay cosas a las que no puedes enfrentarte o luchar con ella, ¿no? Y vemos cómo son de esta forma, de tal manera inmersos, ¿no?, en esa insatisfacción, que acaban, dice, tentando al Señor. Como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y esto nos lleva finalmente a preguntarnos, ¿cómo se puede tentar al Señor, ¿no? Sabemos lo que es la tentación para nosotros, ¿no?, el deseo y la búsqueda de un mal en nuestra vida, pero ¿cómo Dios puede ser tentado? Si Él no hace mal, ni puede hacer mal a nadie, ¿no?, como dice Santiago, ¿no? ¿En qué consiste el tentar al Señor, ¿no? Bueno, aquí tenemos que recordar el doble sentido, es ponerle a prueba. En definitiva, ¿de qué está hablando? Para entenderlo tenemos que leer el siguiente versículo. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y quiero acabar por eso con esa advertencia que me hago a mí mismo en primer lugar, ¿no? De ese constante espíritu de queja, de murmuración. Si eres honesto, ¿no?, es que siempre estamos descontentos. La mayor parte de las cosas que decimos es nuestro fastidio y nuestra amargura ante lo que nos ocurre en la vida. Y esto no es un mal menor. Quiero mostraros finalmente que es un grave pecado a la luz de la palabra de Dios. Un pecado respetable para muchos, tolerable en la iglesia y en la comunidad cristiana, pero tan malo como cualquiera de los otros. El espíritu de la murmuración, de la queja, ¿no?, te lleva finalmente a ser dominado por él, poseído por él. Y todos sabemos lo que es una persona amarga, ¿no? Una persona amarga es realmente desagradable. O sea, es que solamente estar con ella un momento, lo que transmite, como dicen ahora, son vibraciones. Es que todo lo que esa persona te comunica realmente es negativo, ¿no? Por eso han llegado a llamarle hasta a personas tóxicas, ¿no? O sea, a cierto tipo de personas, ¿no? Bueno, Dios ha venido a salvar a personas tóxicas, así que cuidado con lo que decimos de las personas tóxicas. Y nosotros somos los primeros, que podemos ser enormemente tóxicos, ¿no? Entonces, lo que nos llama aquí es a examinar nuestro propio corazón, ¿no?, y ver hasta qué punto tenemos amargura y quejas por lo que creemos que el Señor podía haber hecho en nuestra vida y no ha hecho. Lo que podía habernos dado y no tenemos. Lo que podríamos disfrutar y no podemos ahora complacernos en ello. Cuidado, nos dice la palabra de Dios, porque algunos perecieron. Dice, por el destructor. Esto me lleva también a otra dimensión que no quiero pasar por alto si soy fiel a la palabra de Dios, que es la del maligno, el tentador, el diablo. Sé que para muchos esto es causa de burla y de risa, pero cuando el Señor nos dice en la oración modelo, el Padre nuestro, guárdanos, líbranos del mal, no está hablando, como muchos creen, simplemente de un mal impersonal, ¿no? Ese mal que está ahí en alguna parte, ¿no? Que nos contamina. Está hablando de una realidad que va más allá de nuestro propio pecado. Habla del maligno, habla del diablo. Y seamos necios si pasamos por alto esta parte de la Escritura y entender que no te enfrentas solamente a tu propia carne y tentación. Estamos enfrentados al maligno. Y la única respuesta para ser librado del destructor, que es lo único que el diablo busca de tu vida, arruinarla y destruirla, es pedirle a Dios que nos guarde de él. Por eso la oración continua, diaria, que el Señor Jesús enseña a sus discípulos es: guárdanos del mal o del maligno. Porque si por nosotros fuéramos, ante el destructor mismo no tenemos nada que hacer. Es Dios el único capaz de librarnos. Es obvio, como dice Santiago, que Él no tienta a nadie. Pero sin embargo, vemos que el maligno, que es el tentador, el único que tiene soberanía sobre él para guardarnos de la tentación, es Dios mismo. Por lo tanto, hagamos nuestra esa oración que el Señor nos enseñó y le pidemos que nos libre del destructor, del tentador, del engañador y mentiroso, ¿no?, que lleva nuestra vida a la ruina. Estas cosas han sido escritas como ejemplo para nosotros. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Una y otra vez tenemos que recordarnos, como decíamos el último domingo, ¿no?, que no hay mayor mal que del que uno no es consciente. Decía John Owen, aquel puritano, ¿no?, que la situación más peligrosa, ¿no?, es como esos tumores ocultos, ¿no?, de los cuales no sabemos que están en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso, si piensas que no hay mal en tu vida, querida amiga y amigo, si piensas, bueno, eso está bien para gente que está en una situación que realmente está, si sigue por ese camino, mal va a andar, ¿no? Yo, gracias a Dios, estoy bastante mejor. Si piensas así, cuidado y ay de ti, porque estás en la situación de mayor peligro. No hay mayor amenaza, ¿no?, que de la cual no somos conscientes. Por eso debemos rogarle ahora en oración también, no solamente que Él nos guarde de la tentación, sino que nos alerte, ¿no?, del peligro de caer. De la realidad, ¿no?, de que si nos mantenemos firmes, ¿no?, es por su sola gracia y misericordia. Y ante la idolatría y la tentación, mejor huir, correr en polvorosa, porque no hay quien pueda enfrentarse a ella. Por lo tanto, lo que es peligro en tu vida, examina en tu propio corazón. Aquello que es realmente una amenaza, una fuente de tentación, escapa de ello. No hay otra salida. Es la única que, por muy indigna y poco respetable que parezca, realistamente te lleva por el camino de la vida. Vamos a pedírselo así al Señor. Vamos a rogarle a Él. Señor, en esta mañana queremos confesar nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Cómo no somos, Señor, tan buenos como muchas veces pensamos que somos. Cómo estamos una y otra vez, Señor, al peligro de caer, de tambalear. Señor, queremos examinar nuestro corazón y contemplar la realidad que tú ves y que nosotros no vemos, nuestra codicia. ¿Qué es lo que deseamos, lo que queremos, lo que anhelamos? Ciertamente puede que muchos de nosotros no hayan hecho cosas que ahora la avergüencen, pero, Señor, el deseo, el anhelo, la codicia está en su corazón. Y por eso, Señor, en la palabra de Dios nos advierte que lo que contamina al hombre no es lo que está fuera, sino lo que está dentro de él. Señor, te queremos confesar, por lo tanto, nuestro pecado. No vamos a ser hipócritas, Señor, sino reconocer que el mal está en nosotros y no fuera. Señor, queremos por eso presentarnos delante de ti, Señor, en la miseria, Señor, y el mal que hay en nuestro interior. Pero te queremos suplicar, Señor, que podamos, Señor, en este camino en el que tú nos has puesto, en el camino de la vida, encontrar en ti, Señor, esa guía y esa dirección. En primer lugar, para poder llamar al mal mal y al bien bien. Señor, que queremos tener el discernimiento, el entendimiento. Que dejemos ya de preguntarnos una y otra vez si esto es malo, esto es bueno, como si fuera algo tan simple y sencillo, o sea, de hacer un listado de las cosas buenas o las cosas malas. Que comprendemos que nuestra codicia nuestro deseo está tantas veces en el lado oscuro, Señor. Que podamos comprender, Señor, también así, de esta manera, Señor, cómo en nuestra vida estamos persiguiendo ídolos. Somos tentados, Señor, y caemos. Somos culpables de ese pecado sexual, Señor, y vemos la vida como un juego, como aquellos, Señor, que en ese camino perdieron de vista, Señor, verdaderamente, la realidad de que eres tú el que les guiabas y les habías librado de aquella esclavitud. Señor, te queremos suplicar, por lo tanto, Señor, que tú, Señor, nos guardes del destructor, que tú nos guardes del maligno. Entendemos que la realidad del diablo, Señor, está ahí, y que nos enfrentamos no solamente ante un mundo que se opone a ti, y ante un pecado que hay en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra carne, sino que está también la realidad del maligno. Señor, por eso queremos que tú nos guardes, que tú nos libres de él. Es tu promesa, Señor, que finalmente, Señor, será destruido, arrojado, Señor, de este mundo, a ese fuego y tormento de condenación y muerte, el que será separado, Señor, de la vida de los hombres para siempre. Pero en este camino todavía nos asedia, todavía nos acosa, todavía nos atormenta. Señor, queremos por eso suplicarte, Señor, que tú nos libres, Señor, de la obra del maligno. Señor, que tú nos guardes de la tentación, que tú, Señor, impidas que caigamos, Señor. Te suplicamos, Señor, que podamos ser conscientes de tu presencia, porque muchos de nosotros, Señor, parece que sienten, Señor, que estás ausente, que están lejos de su vida, que no pueden percibir fácilmente que tú les acompañas en este viaje. Todo se ha vuelto demasiado oscuro, demasiado confuso, Señor. Su vida, Señor, se ha complicado tanto que se preguntan dónde estás tú. Señor, que tú te reveles en Cristo Jesús como ellos, como aquel que ha venido a este mundo, Señor, que ha llevado bajo sus hombros, sobre sus hombros mismos, Señor, todas nuestras contradicciones, que ha sufrido, Señor, todas nuestras miserias, que ha sido tentado en todo, pero no ha caído, Señor, en el pecado. Por eso, Señor, te rogamos que nos guardes y nos libres por Cristo Jesús, porque es en Él, Señor, en el que está nuestra única salvación, nuestra única liberación. Es el único, Señor, que resistió toda tentación desde el principio, que se enfrentó al maligno y que por esa tu palabra escrita, Señor, encontró su guía y dirección para su vida, cumpliendo tu voluntad perfectamente. Señor, gracias porque podemos ser libres, Señor, del pecado y del engaño de la mentira, Señor, en Cristo Jesús. Guárdanos y líbranos del mal. En su nombre te lo pedimos. Amén.